cierre que va a estar fantástica. Hoy va a ser un día maravilloso para escribir notas. Por favor, escribe notas. Hoy en nuestra serie vamos a hablar sobre las relaciones. Esta serie la dimos el año pasado y queremos repetirla. Si tu relación está funcionando bien, las relaciones que tienes, la vida es mucho mejor, pero si no estás en una buena relación, nuestra vida no está bendecida. Ahora estamos buscando con acciones reales, no algo por una noche. Y en la Biblia, en Génesis 2:18 dice:
No es bueno que el hombre esté solo.
En la Biblia, Dios dice muchas cosas que son buenas, pero dice, hay una cosa que no es buena y es que el hombre esté solo. Cuando las relaciones funcionan bien, hay tanta alegría, pero cuando no, la vida es difícil. Así que vamos a hablar sobre eso. No vamos a hablar sobre atracción, porque ya sabes sobre eso. ¿Y qué hacen las personas en una cita? Y alguien contestó, decimos mentiras. Otra persona de 8 años dijo, las citas son para divertirse. ¿Cómo decides con quién te casas? Y Steven, de 9 años, dijo, nadie sabe. Dios decide por anticipado. Le preguntamos si es mejor estar solteros o casados. Y Ana dijo, para las mujeres es mejor estar soltero, pero para los hombres es mejor estar casada. Y preguntaron, ¿cuándo es ok, está bien besarse con alguien? Y Ana contestó, cuando eres rico. ¿Cómo puedes hacer que el amor funcione para siempre? Y Jack dijo, decile a tu esposa que él se ve bien aunque se vea fea. Camille, de 8 años, respondió cuando le preguntaron, ¿cuáles son las mejores formas de hacer que alguien se enamore de ti? Mover tus caderas y esperar que funcione. Quiero hablarles de hoy sobre atrapar y liberar. Hay peces en el océano que definitivamente quieres cazar, pero hay peces que quieres dejar liberar. Hay como 1.500 de servicios en las redes sociales para encontrar parejas de citas a través de la internet. Hay programas sobre citas que tú te quedas viéndolo y no lo quieres ver, pero entonces te entretienes. Y esos shows, al final tú ves como que se casan, pero entonces no funcionan. Cuando ves un perfil por las redes sociales y dices, wow, él es perfecto. Pero entonces hay algunas, no puedes creer todo lo que ves en las redes. Hay unas personas que se ven perfectas, pero después te das cuenta que vive con su mamá, que todavía no trabaja y está esperando que solo tú trabajes. Estaba hablando con una muchacha y decía, oh, solo quiero encontrar a alguien y solo quiero encontrar a alguien que se quede conmigo, que se quede conmigo todo el día, viendo Bravo, un programa. Y el pastor le dijo, no. Pero lo que ella quería hacer es conocer a alguien normal. Pero el problema de hoy en día es que la gente no sabe lo que es normal. Solo saben lo que es divorcio, la amargura, y lo traen a su propia relación, y lo que viene es un patrón se repite. Tuvo un hijo que tuvo citas, se casó y tiene una relación fabulosa. Pero también tengo dos hijas que están en la universidad y están pasando por estos momentos. Y quiero hablarles como un padre. Mis abuelos estuvieron casados por 67 años. Mis padres están aquí hoy y van a cumplir 50 años de matrimonio. Es increíble. Hasta 50 años ya empiezas a lucir uno como el otro, como si fueran hermanos. Mi esposa y yo hemos estado casados por 27 años. Y no es que todo ha sido fácil. Es un proceso de aprendizaje. En estos años de pastorado he conocido miles de parejas y he podido dar consejería. Y quiero hablarles sobre esto. Lo importante de cuando vas a buscar una relación, ¿qué debes estar buscando? Y esto es para padres, para abuelos, que van a tener nietos, hijos, y que le van a preguntar, ¿cómo voy a saber quién es el adecuado? ¿Quién es la persona ideal? Y no quieres que falles en equipar a tus hijos, a tus nietos, en cómo elegir la persona ideal, idónea. Hoy, a ti, adolescente, te estoy hablando. Quiero que tomes una pluma, un bolígrafo y empieces a escribir. Tomar notas que aprendas hoy qué debes buscar. Lo primero es una fe genuina en Jesucristo. Es algo que no es negociable. Necesitas encontrar una persona que tenga una fe genuina en Cristo. Y lo primero es que tú la tengas. En Amós 3:3 dice,
¿pueden dos personas caminar juntas sin ponerse de acuerdo en la dirección?
Puedes estar bien por un momento, pero no para siempre. En 2 Corintios 6:14 dice,
no te hagas un yugo con los incrédulos. ¿Puede la luz tener algo en común con la oscuridad?
Cuando dos animales están juntos, vemos que están unidos y van en una misma dirección. Si ellos están dirigidos en dirección opuesta, no van a poder caminar hacia el frente. ¿Qué piensas sobre esto? ¿Por qué tiene que ser un creyente con una fe genuina en Cristo? ¿Y por qué no es negociable? Si la persona en que estás interesado y no es creyente, pero es abierta y está dispuesta a venir a la iglesia, está dispuesta a leer la Biblia contigo, si están abiertos a venir a la iglesia, a explorar la fe, si ellos están dispuestos, probablemente puedes continuar, pero debes tener mucho cuidado. Porque el amor es ciego y puedes perder tus perspectivas. Necesitas estar seguro que su corazón esté dispuesto a caminar en la misma dirección. No puedes estar con una persona y esperar que en el futuro se va a arreglar o que va a cambiar. No, eso no va a pasar. Las estadísticas muestran que la fe es uno de los mayores como causas de rupturas cuando van en direcciones opuestas. Ahora, cuando van en direcciones semejantes, es una bendición. Es muy fácil enamorarse, pero lo difícil es permanecer enamorado. Necesitas encontrar a alguien que comparta tus creencias, tus valores. Por ejemplo, si no tienes valores en comunes sobre la sexualidad, esto va a traer problemas. Y muchas personas piensan que esto no importa. Mi oro con mi hijo todas las noches y mi esposo todos los días se burla. Y eso para mí es un dolor. Y esto es trágico. Cuando una persona se envuelve con una persona no creyente, muchas personas dicen que eso es una de las cosas que más se arrepienten de unirse a un no creyente. Cuando mi esposo y yo, cuando nos sentimos más cerca, es cuando oramos juntos. Cuando juntos levantamos las manos y adoramos como familia. Y se siente tan bien saber que Jesucristo es el centro de nuestra vida, de nuestra familia. Para mí, esto es no negociable. Si quieres éxito para una relación duradera, busca a alguien que tenga una fe genuina en Jesucristo. Lo segundo, no negociable, es un carácter genuino. Y es lo que realmente ellos son, no lo que ellos dicen que son. Te voy a dar 5 características no negociables. Y no es solamente para citas, sino para casarte. O incluso a un prospecto empleo. Lo número 1, la honestidad. Las relaciones están fundamentadas en la honestidad. Si ves que le suena el teléfono y lo esconde, eso es un signo malo. Tienes que huir. Si no puedes pensar, si no puedes confiar en la persona que está a tu lado, no es una buena señal. Si hay un signo de deshonestidad, huye. Humildad. Cuando una persona es fuerte, no tienen que decirlo a la otra persona. Cuando una persona es inteligente, no lo tiene que decir a otra persona. Y esas personas son más orientadas más en las demás personas, no en ellos mismos. Si ves que esa persona no es humilde, huye. Lo otro, que trabaje duro. Si son productivos o si son vagos. Si ves que es una persona vaga, que es una persona que la tienes que estar cargando, huye. No puedes hacer citas con un vago. Es muy importante. Lo próximo es dinero. ¿Cómo ellos manejan el dinero? La mayoría de los divorcios es por el dinero. Ellos ganan el dinero, ellos ahorran, gastan o buscan endeudarse. Y le dije a mis hijas que le voy a preguntar cuando ellas estén buscando su pareja, ¿tú diezmas? Y mi hija me dijo, papá, ¿estás loca? Eso no es una forma de preguntarlo. Y mi hija me dijo, ¿qué tal si diezma y es un drogadicto? Y yo le dije, no, no creo que un drogadicto vaya a diezmar. Para yo darle lo más valioso que tengo, que son mis hijas, yo quiero estar seguro que la persona que yo le dé mi hija sea una persona fiel a Dios, que ama a Dios. Y una de esas maneras de ver es una persona que diezma. Mis hijas que me están viendo por internet, yo voy a chequear el récord de diezmo de sus futuros esposos. Y lo último, sexo. ¿Cuál es el valor que tienen en la sexualidad? ¿Y ellos valoran esto, que el sexo sea reservado para el matrimonio? ¿O a ellos no le importa lo que Dios piensa? Esto es importante. La falta de sexualidad moral es un defecto importante. Es una persona que solo le importa complacer su carne y es una mala señal. Jesucristo perdona. Y yo no estoy diciendo que alguien que lo haya hecho ya está en pecado. Dios te puede perdonar de eso. Pero lo importante es que reconozca cuando has fallado. Y Dios puede restaurarte. Así que si estás en esto ahora mismo, en uno de estos defectos, Dios puede cambiarte. Cuando veo esta lista, digo, wow, esta lista tiene muy altos estándares. Y digo, sí, altos estándares, porque necesitas estar con alguien que tenga altos estándares. Las personas no son perfectas, tienen defectos. Pero tú debes decidir cuáles cosas son negociables y cuáles cosas no son negociables. Y para mí, estas cosas en la lista no son negociables. Por ejemplo, una persona que habla mucho, una persona que hable alto, esas son cosas negociables. Pero si hay deshonestidad, si hay adicción, si hay inmoralidad sexual, ira, esas son cosas no negociables. No puedes arreglar a nadie, no puedes cambiar a nadie. Así que debes decidir con qué vas a vivir. Hay cosas que puedes tolerar, pero hay cosas que no puedes vivir. El pasado de una persona es el mejor predictor de su futuro. Y es por eso que necesitas tomar el tiempo de conocer. Por favor, si te vas a casar con alguien, por favor, sal con esa persona por lo menos por un año para que lo puedas conocer bien. Hemos visto que los matrimonios que se hacen todo a la carrera no duran mucho. Muchas personas pueden mostrar un lado bueno por unos pocos meses. Por eso es bueno conocer, tomarte el tiempo para conocer a esa persona. Una persona que es honesta cuando es soltera, va a ser honesta cuando es casada. Pero una persona que es triste, que está deprimido cuando es soltera, no puede ser feliz cuando está casado simplemente porque se casó. Tú debes dejar la depresión antes de casarte porque no es la persona que te va a cambiar. Eres tú que debes cambiar y no debes esperar que cuando te unes a una persona, va a cambiar cuando se case. No, eso no va a pasar. Ok, quieres una persona que ama a Dios, que sea honesto y que se vea bien. ¿Y cómo voy a encontrar a esa persona? ¿Qué hago cuando estoy esperando? Hay tres estrategias que les voy a dar, pero no pueden utilizarse por separado. Debemos usarla en combinación, las tres. La primera estrategia es confiar en el tiempo de Dios. No trates de hacerlo por tus manos. No trates de apresurarlo. Dios es quien dijo que no es bueno para el hombre estar solo. Él tiene un plan para ti, pero debes confiar en su tiempo. Dios va a traer la persona adecuada para ti. Pero hay personas que tienen tanto miedo de estar solas que hacen todo para evitar estar solo y salen con cualquiera solo para llenar un vacío. Hay una persona en la Biblia que dijo: Señor, tú no estás actuando rápido. ¿Por qué tú no respondes? ¿Por qué está tardando tanto? En Salmo 31, 14, 15, habla de esta persona.
Confío en ti, Señor. Yo digo, tú eres mi Dios. Mis tiempos están en tus manos.
Encierra la palabra tiempo. Mi tiempo está en tus manos. Rinde tu tiempo a Dios. Dios sabe lo que es mejor para ti y confía en Dios. Y eso es tan difícil para las personas. Odiamos esperar. Yo sé, yo odio esperar. Yo viajé esta semana y hubo 3 horas de retraso y yo estaba desesperado porque solo quería llegar a casa. Pero al final estaba contento que arreglaron el avión, el problema que estaba en el avión. Y las personas dijeron, estaban desesperadas. Y el piloto dijo, es mejor estar en la tierra que estar mejor en la tierra que estar deseando en el aire. Que está en la tierra, esperando desearlo en la tierra. Es mejor estar soltero deseando estar casado que estar casado deseando estar soltero. Cuando ves una persona que no es feliz, no esperes que sea feliz en el matrimonio. Toma el tiempo. Da tu vida a Jesucristo. Acércate a Jesucristo. Decide llenar tu corazón con Jesucristo. Y confía en lo que Dios va a hacer cuando te acercas a Él. Enamórate de Dios primero. Y la segunda estrategia no esperes buscar la persona perfecta. Conviértete en la persona perfecta. Si quieres atrapar el pez perfecto, entonces necesitas convertirte en lo mejor para cazar, para atrapar el pescado perfecto. Por ejemplo, decide integrarte a un grupo pequeño. Y en ese grupo busca encontrar cómo las personas te ayuden a ver tus defectos. Cuando nos casamos, la primera semana, mi esposa empezó a cocinar Y yo como que dije, oh God, Dios, ¿cómo le digo que me gustaría que cocinara como mi mamá? Pero ese es un lado al que no quiero ir. Yo le dije, bueno, mi mamá lo hacía de esta manera. Y en esa semana tuvimos la pelea más grande de nuestra matrimonio, y es porque ella dijo, no me gusta que me compares con tu mamá. Y yo solo pensaba que solo quería ayudar y sugerirle. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron difíciles. Y me di cuenta que todos los problemas eran la mayor parte por mí. Tú, hay un consejo que le voy a dar. Puedes estar correcto y tener una relación, pero no puedes tener los dos. Si te encuentras solo y no encuentras la persona adecuada, puedes pensar, piensa, ¿estoy haciendo algo mal? ¿Hay algo que puedo cambiar? ¿Hay cosas que puedo hacer para ser mejor? Si hay, por ejemplo, una adicción, si no estás sobrio, si no estás trabajando, si no eres una persona feliz, hay ayuda para ti. Este año es tu año para convertirte en una persona mejor. David decía, Señor, examíname. Examínate en este año. Acércate a Dios y pídele a Dios que te ayude a ser una mejor persona. ¿Puedo recibir un amén? El tercer punto es envolverte en la iglesia. El primero, acercarte a Dios. El segundo, ser una mejor persona. Y tercero, envolverte en la iglesia. Si quieres encontrar el mejor pescado, sa debes saber cuál es el mejor pez. Y eso lo puedes hacer en la iglesia. Envuélvete en la iglesia, involúcrate en la iglesia. Dios te creó por un propósito. Dios tiene cosas planeadas para ti. Hay un propósito para tu vida. Muchas personas están preocupadas por buscar la persona, pero no están en el lugar correcto. En Hebreos 3:1 dice:
Hermanos y hermanas, ustedes son compañeros santos en una vocación celestial.
si estás en la dirección adecuada, hay otras personas que van a estar en la dirección adecuada. Si te involucras con personas que tienen un corazón en servir a otros, ¿no crees que vas a encontrar una persona adecuada? ¿O debiste apuntar eso? Busca una persona que disfrute servir. Imagínese si estás en el trayecto, en el proceso de crecimiento aquí en la iglesia y encuentras a alguien allí que está también buscando su propósito en Dios. Debes buscar el lugar. Estoy sola, necesito buscar a alguien. ¿Yo puedo involucrarme en la iglesia después que encuentre a la persona adecuada? No. En Mateo 6, 31 al 33 dice:
Estas cosas dominan los pensamientos de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busca el reino de Dios por encima de todo y vive con rectitud. Y Él te dará todo lo que necesites.
La mayoría de las personas se enfocan en buscar la persona adecuada en vez de buscar el lugar adecuado. enfócate en servir a Dios y vas a encontrar la persona adecuada. Le dije a mi hijo, Nick, no vayas a casar mujeres, ve a casar el propósito de Dios en tu vida y Dios va a poner la persona adecuada. Cuando él se fue a Chicago para la universidad, él se puso de voluntario para servir en un grupo pequeño como líder. Y ahí conoció la persona que es ahora su esposa. Esta es Abby. 18 meses después de conocerse, se casaron. Y déjenme decirle que ella es maravillosa. Él empezó como voluntario y ahora él es el que dirige los pastores juveniles en esta iglesia. El propósito que Dios tenía para él, estaba también el propósito de Dios para su vida, estaba que él sirviera, pero también que conociera a la persona adecuada. Chuck y Lynn están sirviendo y se conocieron en el Dream Team. A ella, Mary, Dios la... ella estaba casada primeramente con una persona y esa persona la dejó con dos hijos. Ella empezó a involucrarse en los grupos pequeños. En este momento que su pareja la dejó, ella estaba enfrentando el cáncer y seguía en la iglesia, seguía en los grupos pequeños y dijo en una oración, Señor, confío en ti. Señor, si no tienes a nada planeada para mí, ayúdame a estar bien con eso. Y ella estaba feliz sirviendo. Y ella decía, Señor, si tienes a alguien para mí, bien, si no, está bien. Pero voy a seguir sirviendo. Y un día ella estaba sirviendo y Dios trajo a este policía que está sirviendo en Heartland Church, en el tráfico afuera. Y ella dijo que ella empezó a sudar cuando lo vio, como si fuera un adolescente. Y él habló con ella y ellos tuvieron una química desde el principio. Luego él la invitó a salir. Luego sirvieron juntos. Y un año después se casaron. Mi padre los casó. Te digo, confía en Dios. Empieza a moverte en la dirección de tu llamado y buenas cosas van a pasar en tu vida. Te digo, ten los estándares altos para conocer a una persona. Tienes que ir por lo mejor. Y lo primero que debes hacer es buscar el llamado de Dios para tu vida. Y Dios te va a recompensar. Si pescas en el lugar adecuado, vas a atrapar una persona que permanece, que perdure. La semana que viene voy a hablar sobre los enemigos del sexo. Y voy a hablar sobre pequeñas cosas que hacen grandes diferencias. Puedes inclinar tu rostro para orar. Señor, gracias por tu palabra. Señor, por favor, háblanos. Háblanos a través de este... ¿Qué quieres que aprenda de este mensaje, Señor? Señor, ayúdame a entender cuál es el propósito que tienes para mí. Tú eres Dios. Tú redimes. Tú nos restauras. Tú haces que todo trabaje para bien. Señor, mira a estas personas jóvenes que están... haciendo esas decisiones de quién va a ser la persona idónea. Dale sabiduría. Señor, mira a los esposos y las esposas que están en conflictos. Háblales. Ayúdalos a que ellos puedan venir a la luz y disfrutar de la bendición del matrimonio. Señor, en esta semana permite que tú traigas nuevas perspectivas a nuestras familias en la iglesia. Yo quiero que aquellas personas que estén lejos de Dios, si sientes que Dios no te va a perdonar, Dios sabe lo que estás pasando y Dios está aquí para ayudarte y para perdonarte. No tienes que pasar al frente, solo quiero dirigirte en esta oración. Señor, reconozco que te necesito y te quiero pedir perdón por mantenerte lejos. Quiero cambiar. Quiero que seas el Señor de mi vida. Quiero que estés a cargo, que dirijas mi vida. No quiero estar yo como cabeza de mi vida, sino que seas tú. Perdóname, cámbiame. Señor, te entrego mi vida. Di esta parte conmigo. Señor, te entrego mi vida. Señor, ayúdanos. Restáuranos. Ayúdanos a poder, Señor, vivir una vida para ti. Y aquellos que nos escuchan online, si hiciste esta oración, también te queremos puedes conectarte con nosotros a través de las redes. Si hiciste esta decisión, por favor llena la tarjeta y también online lo puedes hacer. Marca que hiciste tu decisión hoy. Si hiciste tu decisión, tenemos un libro que queremos darte y es para para aprender a conocer mejor a Jesucristo. Al final del servicio tenemos el proceso de crecimiento. Hoy es el paso número 1. Y es para 4 pasos para ayudar a entender cuál es el propósito de nuestras vidas. Hay un ministerio con tu nombre y quiero que descubras cuál es ese ministerio. Hoy es un día perfecto para empezar. Está en el segundo piso. Si no sabes cómo llegar, en los servicios de bienvenida puedes hablar con cualquiera de nuestros sugieres y ellos te van a decir dónde hacerlo. Ahora es tiempo de ofrendar. Las maneras de ofrendar es a través de cajas que están al final en la puerta de la iglesia. Puedes dar a través de las redes en heartlandchurch.com o a través de nuestra app. No recogemos la ofrenda en un plato. Esas son las maneras que lo hacemos. Señor, gracias por este servicio. Yo te pido para que llenes, Señor, cada una de las personas que están aquí con tu presencia. Ayuda, Señor, a cada esposo, cada esposa. Permite que se puedan entender, Señor. Dios mío, ayúdanos, Señor, a mostrar tu amor. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos. Gracias por venir. Dios les bendiga.
Yo me confundí en lo del avión.
¿Qué me revé?
No, pero muy bien. Gracias. Buen trabajo. Gracias. Gracias, gracias, Pedro. Gracias, brother. Ya sabes, cuando estás aquí, tú no puedes estar con los brazos cruzados a trabajar.
Te vamos a poner ahí con tu esposa. Ajá. Muy bien.
Yo con este mensaje más inspirado.
Ese como que me lo predicaron a mí.
Ah, ¿sí?
Ese estaba bueno, ese mensaje.
Ya no estoy buscando, ya tengo mucho que no. Ya estoy esperando.
Que
hay que
abrir
tu perfume.
Para compartirlo con nuestros hijos, ¿verdad? Vaya, mami, hijo.
Sí, yo también estaba pensando en mi hermano.
Te bendiga, Vero. Hasta el próximo martes, ¿será?
Sí, el martes. Primero Dios ahí.
Si no comes nada.
Sí. Jalapeños.
Una mexicana.
Una mexicana que hace más de
deliciosa.
Esto la llama cerdo.
Pero aquí nada que ver aquí.
La de Chicago mejor que la de acá, pero como quieras.
Sí, deliciosa.
Pero sí, ¿Siempre ha sido así?
Sí, ya tengo mucho.
¿Le hace mal el jalapeño?
Sí, tengo que... El serrano no, el jalapeño sí.
Uy, ese serrano, sí. Yo lo compré por equivocación, aquí, y se lo eché a una bichuela, y nada más de picarlo, me puse en la nariz, se me puse en la nariz. No,
sí, mamá. Sí, están picositos, sí, pero el jalapeño es
peor.
Uno de los que, ya. Yeah.
Wow.
No, yo esa trama, yeah. No, yo me voy con una salsa, la mild, la que... Yo puedo picante, pero poco.
No tanto.
No, no me...
Yeah. Y a mí me gusta el chile, o sea... Nomás que a veces no consigo el serrano y hago la salsa de jalapeño. Digo, bueno, ojalá que no me pase nada.
Sí, para nosotros algo que nos pasa en Chicago, en Puerto Rico tienden a comer el cerdo, pernil, uh-huh. Le decimos. Uh-huh. Es la pierna de cerdo, uh-huh. En Navidad. Uh-huh. El primo de Marta pidió una, fue a un lugar mexicano allá. Y era con pique, todo picante.
Sí, no sé qué.
Sí, ella tienes que preguntar, ¿pica?
Exacto.
¿No pica? Sí, porque la mayoría, ya. Yeah. Es que en México así, todos
sí,
con chile, no nos sabe.